¡Atención! Hoy queda declarado el estado de guerra en Salamanca y, con ayuda de Dios, en toda España.
¡Viva la muerte!
¡Viva!
¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa. Vencer no es convencer.
Conquistar no es
convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Todos somos españoles.
¡España!
¡Una!
¡España!
¡Madre!
¡España!
¡Libre!
Estas que estamos escuchando son las palabras famosísimas del discurso de Unamuno, sí, en la Universidad de Salamanca, en ese enfrentamiento que tuvo con las élites franquistas y falangistas, dando pues lugar a su famoso enfrentamiento con el general Millán Astray. Están recogidas en esta película que escuchábamos, que fue pues firmada por Amenábar, Mientras dure la guerra, muy recomendable, hablando de la figura del bilbaíno, de Unamuno. Precisamente sobre esa figura queremos hablar esta mañana, porque estos días atrás hemos sabido algo tremendamente novedoso desde el punto de vista histórico y literario, pero también pues desde el punto de vista histórico-político, porque pues al parecer se ha sabido ya, y está la prueba en la Casa Museo de Salamanca, de que Unamuno escribió una carta, tuvo relación epistolar con el novelista Henry Miller. Pero en una de esas cartas, en la última, le escribió a Miller su temor real a ser asesinado y la persecución que estaba sufriendo por parte del régimen franquista en esos momentos, en el comienzo de la guerra. Bueno, una situación y una realidad, una carta que viene a poner, digamos, una prueba más que vendría pues a orientarse hacia esa teoría de que fue asesinado por orden del propio Franco. Sí. Queremos acercarnos a esta carta, lo vamos a hacer con su descubridor, nadie menos. Es Carlos A. Mayoral, es investigador, es autor de varios trabajos ya sobre la relación epistolar entre Miller y Unamuno, y también da a conocer en estas investigaciones pues esa orden franquista de asesinarle. Carlos nos está atendiendo ya, no nos escucha el teléfono. Carlos, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola,
sí,
Carlos.
Os estoy escuchando. Sí. Y efectivamente podemos afirmar, hay documentos que demuestran que después de ese incidente el 12 de octubre, Franco en persona llama al jefe de los servicios secretos, el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar, lo llama a su cuartel general ¿para qué? Pues entendemos que para investigar a Unamuno, para perseguirle, ponerle vigilancia, secuestrar su correo, sobre todo el correo que tiene destino al extranjero, porque el correo interior les importaba menos, pero aquel en el que podía enviar informaciones de la nefasta situación en la España franquista fuera de España, con el predicamento que tenía Miguel de Unamuno en la opinión pública europea, pues hubiera sido terrible para Franco. Entonces, es el propio Franco, que esta es la novedad, el que está persiguiendo a Unamuno. Y además, esa carta que tú has mencionado, de que escribe Miguel de Unamuno a Henry Miller el 7 de diciembre del 36, en esa carta le anota que hay orden hasta de asesinarle si trata de huir de la ciudad.
Sí,
¿vale?
Sí.
Pues fíjate que esa carta la retiene el Servicio de Información Militar, nunca llegó a su destino, y el jefe del Servicio de Información Militar envía un informe al mismísimo Franco. Le envía un informe explicándole que Miguel de Unamuno, en esa carta, además de las injurias a la causa nacional consabidas, muestra el deseo de querer huir al extranjero. Si asociamos este informe del jefe del Servicio Secreto, que tiene fecha 20 de diciembre, con la orden de asesinarle si trata de huir, y con que Unamuno muere tan solo 11 días después, pues podemos estar viendo la documentación que demuestra no solo la persecución por parte del mismísimo jefe del Estado franquista, Franco, sino que además eso puede concluir en un asesinato. Un asesinato para evitar que Unamuno siga intentando sacar información fuera de España, porque al final lo iba a conseguir, y de hecho casi lo consigue.
Sí, claro. Sí. En esta carta le dice Unamuno a Henry Miller: cierto es que me dicen con hipocresía tiránica que puedo circular por la ciudad, pero he seguido a cierta distancia por un policía para que no salga de Salamanca, donde se me tiene en rehén, no sé por qué, ni de qué, ni para qué, y con orden, si intento salir de ella, hasta de asesinarme. Es verdad que él sabía que había escocido bastante, vamos a decir, cuando menos, ¿no?, ese enfrentamiento en la Universidad de Salamanca de días atrás, que claro, es lo que escuchábamos en el vídeo.
Claro, es que fíjate que además Unamuno en ese día 12 de octubre, él va en representación del jefe del Estado, él está allí porque Franco habla con él unos días antes del 12 de octubre, que es, digamos, la puesta de largo del régimen franquista ante la opinión pública internacional, ve que Unamuno se le va de las manos, se da cuenta que Unamuno es un hombre valiente, que está harto de la represión y le trata de convencer adulándole, ¿no? Bueno, pues vas a ser el jefe del Estado, porque Franco no tenía ninguna excusa para no estar ahí. Ya. No había ninguna cosa que no pudiera relegar para otro día. Y no fue, Franco no estuvo el 12 de octubre para dejarle a Miguel de Unamuno el puesto, pero al final Miguel de Unamuno, en un acto de valor inconmensurable, un valor que ciertamente le costó la vida, yo tengo esa certeza, pues se enfrentó a todos ellos, delante de todos ellos. Fue muy valiente.
Sí, porque él mismo también explica, ¿no?, cómo ha habido muchos represaliados ya para ese momento, ¿no? Él mismo dice, es triste que de todo esto, que todos esos españoles inteligentes y de veras patriotas que están ahí, están en Francia, en otras partes, huidos, emigrados, desterrados y no podrán ya volver a su patria. O sea, él sabe, más o menos va vislumbrando cuál puede ser también su propio futuro.
Claro, claro, claro. Y él lo que está haciendo es pedir un poco de ayuda. Es verdad que la carta, aunque no concreta un plan de huida, sí está dando ya los primeros puntos, le dice a Henry Miller que bueno, se ponga en contacto con la señora Hurtado, que es Ana Martí, que están ellos también, es un matrimonio que está ayudando a los exiliados del tipo Tercera España, ¿no? Como suponemos que es Unamuno, que tampoco estaba al 100% con el Frente Popular, pero por supuesto con quienes no estaba era con los fascistas, eso es lo más claro, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es lo que sucedió. Y luego pues nos encontramos con ese escenario del crimen, que hoy hemos tenido el crimen, porque también con una visión criminalística de ese escenario de la muerte de Miguel de Unamuno, con los gritos, las voces, la zapatilla quemada, que todo eso en criminalística se estudia como elementos que conforman una situación de un acto de violencia, ¿eh? Esa famosa zapatilla que es el como Unamuno, pues probablemente en un forcejeo, defendiendo su vida, pues como se le quema. Entonces, todos estos elementos son suficientes para mí, pues para dejar claro que en esa situación bélica, en la que las palabras de Unamuno podían hacer mucho daño a la causa franquista, con las tropas de Franco atascadas ante Madrid, ante la defensa por parte de la República y de las milicias populares de Madrid, pues si la opinión pública francesa empieza a recibir noticias que ya estaban apareciendo en la prensa. El día de diciembre, en el semanario Candid, ya aparecen declaraciones de Unamuno contra los franquistas. Y eso no se lo pueden permitir. Si la opinión pública francesa deja de presionar al Frente Popular francés, pues es muy probable que las armas volvieran a la República, las armas que estaban retenidas en Francia. Entonces, esto era complicadísimo para Franco. Y lo novedoso es esto, descubrir que era Franco el que estaba detrás. Y bueno, pues también es verdad que es muy interesante la relación epistolar Miller-Unamuno, sobre todo la fascinación de Henry Miller por Miguel de Unamuno. Eso hay que dejarlo claro. Tal era la fascinación que, a pesar de que en aquellos momentos Unamuno estaba mal visto por mucha intelectualidad europea y norteamericana, por haber apoyado inicialmente y por error el golpe de Franco, cuatro días, porque enseguida se dio cuenta, ¿eh? Y fue, ya te digo.
Eso te iba a decir, Carlos, es verdad que tú quieres reivindicar también la figura de Unamuno, porque es verdad que muchos todavía le achacan que en un primer momento no viera con malos ojos un movimiento así, ¿no? O que él tuviera convicciones conservadoras.
Claro, claro, pero es que él solo conocía el golpe del general Primo de Rivera, que vamos a ver, el golpe del general Primo de Rivera fue un golpe, como todos los golpes, algo detestable, pero no fue cruento. O sea, y había elementos dentro de la República, yo lo razono como Clara Campoamor, que también estaban en contra de los excesos del Frente Popular. Y no digamos ya a Claudio Sánchez Albornoz, que nos explica que en una reunión entre la destitución del Instituto Alcalá Zamora y la proclamación de presidente de la República de Manuel Azaña, que fue en la primera del 36, este señor está diciendo que se propuso la posibilidad de dar un golpe de izquierda, sí, pero un golpe también para corregir un poco la deriva extremista de algunos elementos del Frente Popular. O sea, que Unamuno no estaba desencaminado, pero efectivamente, en cuanto ve lo que hay, rápidamente rectifica, y lo hace el 12 de octubre, porque él mismo tiene un escrito en el que dice que es verdad, pues la verdad es aquello que tienes que decir cuando más complicado es para ti hacerlo, y con eso te redimes. Ya. Y quiso el 12 de octubre.
Sí.
Pedirle perdón a toda España, a la historia, a los vascos, a catalanes, a todos los que de alguna manera podían haber ofendido con ese error, que él se da cuenta, lo dice en la carta, qué error, qué cándido fui. Lo está diciendo en la carta, si por ahí aparece en alguno de los pasajes, se da cuenta. Y por eso, ya te digo que no hay un, es el acto intelectual más valiente de toda la guerra civil, porque se enfrenta a ellos delante, dentro de su guarida.
Sí, totalmente.
Desde luego, Carlos, el caso es que hubo un momento en el que nadie le perdonaba, ¿no? Unos porque comenzó con una adhesión al régimen, ¿no? Y después, pues al revés, ¿no? Porque se desmarcó.
Sí, efectivamente, al final, que quizás sea ese el éxito, ¿no? De Unamuno, que al final. Pero bueno, la verdad es que su posicionamiento inicial fue corregido. Y es verdad que aún quedan personas, digamos, progresistas y de izquierdas que aún piensan que Unamuno fue todo lo contrario a lo que fue, porque efectivamente los franquistas trataron de robar su memoria para hacerlo un elemento de ellos, pero eso no es así. Lo demuestro en mi trabajo, en ese libro que os he comentado, Miguel de Unamuno, Muerte Natural o Crimen de Estado, que hay algún otro trabajo más en alguna revista de historia, pero este libro pues aclaró todo y estas cosas novedosas que no se conocían, que es demostrar que Franco es quien está detrás de la persecución de Miguel de Unamuno.
Sí,
tuvo ese honor, entre lo que, comillas.
Lo que trascendió es que hubo un testigo, un único testigo de la muerte de Unamuno, que todavía pasó como que hubiera sido un supuesto infarto y era un falangista, ¿no? Cuando menos es sospechoso, ¿no?
Claro. Sí. Vamos a ver, yo lo que sí trato es de, porque he recibido testimonios de que hay, no solo están Unamuno y Bartolomé Aragón en esa sala, hay una tercera persona, según testimonios, y a mí me cuadra, me encaja si se hace un atentado por servicios secretos, porque no van a apostar a una sola persona para hacer un asesinato que no deje huellas, ¿no? Entonces, Bartolomé Aragón, además, es un profesor, sí es falangista, quemó libros en Huelva, pero en esa quema de libros, por ejemplo, defendió la memoria de Lorca y la de Alberti, o sea, que estaba combatiendo en la frente enemigo. Digamos que era un fascista ilustrado. No le veo yo capaz, además no quemó ningún libro de Miguel de Unamuno. Ese día, en el discurso que hace, no menciona a don Miguel. Sí que es verdad que tuvo un enfrentamiento con don Miguel cuando se conocieron, pero también está claro que para hacer ese crimen necesitaban a alguien mucho más experto, que supongo es esa tercera persona de la que yo recibo suficientes testimonios. Desde luego testimonios orales, pero a mí me encaja perfectamente esa situación. O sea, de alguna manera, digamos que sonero la responsabilidad total de Bartolomé Aragón, que si estuvo allí es porque le mandaron.
Ya.
A ver quién se niega.
Carlos, nos queda medio minutito. Ya sabía yo que se nos iba a quedar corta la conversación. Medio minutito, pero ahora esta carta se va a poder ver en la Casa Museo, en la Universidad de Salamanca.
Sí. Mira, yo he depositado un montón de documentos que he ido recopilando a lo largo del tiempo para que estén en manos de los investigadores, ¿no? Que es lo correcto. Son documentos que estaban en manos privadas, en fin. Y pues es muy interesante también que esos documentos que están en manos privadas acaben en instituciones públicas, porque así todo el mundo podrá estudiarlos y buscar nuevos matices, en fin, eso es lo que también se ha pretendido con esa donación, ese depósito que he hecho, es un depósito.
Bueno, pues ahí estará para visitarlo, para verlo y para aprender, ¿no?
Desde
la propia historia. Pues Carlos A. Mayoral, autor
para,
de varios.
Para defender la memoria de don Miguel, que en muchas partes de España, y creo que en el país ocurre mucho eso, que está un poco denostado, cuando de verdad fue un valiente que merecía el premio Nobel, que nunca se le concedió, y habría que luchar también porque el premio Nobel, no sé si podría hacer algo, un premio Nobel póstumo, porque bien lo merece, no solo por su actitud como escritor y literato, sino también su actitud vital frente a los totalitarismos.
Muy valiente, como decías. Carlos, volveremos a hablar. Muchas gracias.
Cuando queráis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias.